Tecnología y Trading, episodio 166. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 166, en este viernes 15 de junio del 2018 y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. En este caso es doblemente especial, ya que, bueno, ha sido profesor, lo considero bastante cercano a mí, ya que le tengo bastante aprecio porque siempre que le requiero por cualquier tema, le puedo preguntar, le puedo pedir opinión y siempre muy amablemente me la da. Así que, bueno, yo creo que la entrevista de hoy creo que os gustará tanto, o espero, como a mí al menos. Y nada, espero que os guste. Pero antes de eso, antes de la entrevista, quería recordaros la página web del podcast, que es ferrampe.com, donde allí podéis encontrar no solo todos los podcasts que se han hecho hasta ahora, para poder descargarlos, para poder escucharlos, o incluso para poder leer las preguntas que yo les hago a los entrevistados, sino también para ver los libros que recomiendan en la sección nueva de este año, esta segunda temporada, que es ferrampe.com/libros. Allí encontraréis todos y cada uno de los libros, que incluso los podéis comprar en Amazon, ¿sí? Aparte, y antes de la entrevista, quiero recordaros el nuevo canal de Twitter, que es, para aquellos que no me sigáis aún, @ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, analista y consultor financiero, es director del programa de gestión patrimonial del IEF, MBA por ESADE, 15 años en la junta directiva de EFPA España, y esto le ha permitido trabajar como jefe de tesorería y valores, director de gestión de patrimonios en el Banco de Barcelona, jefe de gestión de patrimonios en el BBVA y bueno, un currículum, la verdad, extensísimo. Y es que yo tengo el placer de entrevistar a Jordi Sullà. Muy buenos días, Jordi.
Vale.
Bueno, Jordi, primero de todo, felicitarte por el amplísimo currículum que tienes y además de la experiencia, ya que muchos tienen el currículum, pero no tienen la posibilidad de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo, Jordi, en definitiva te quería preguntar, al principio de esta entrevista, bastantes cosas, pero antes de nada, como a todos los invitados, me gustaría que nos contaras con tus palabras qué has hecho a grandes rasgos a lo largo de tu carrera profesional hasta llegar al día de hoy. Porque, como digo, has podido pasar por varias entidades, por varias escuelas donde has enseñado y estás enseñando, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito más, como digo, a grandes rasgos.
Bueno, pues mira, a grandes rasgos, yo empecé en una compañía de seguros en el área de la programación de ordenadores, y en aquella época empecé muy joven, a los 18 años. En aquella época el jefe era economista, porque no había la carrera informática. Yo, pues bueno, quería ser jefe, llegar a jefe y estudié económicas. La verdad es que me gustó bastante y tuve la oportunidad de entrar en el área financiera de la misma compañía de seguros. Allí era una compañía 100% propiedad de un gran banco, que lo único que hacía en el área de inversiones, pues yo estaba, ya empecé, es tomar nota de lo que me ordenaban de comprar y vender para el banco. Así estuve un tiempo hasta que empecé a pedir permiso, ya que he encontrado cosas para comprar, como bonos y tal, bien de precio, me dieron permiso un poco, sobre todo en bonos, en renta variable. Bueno, hasta que tuve la oportunidad de dar el salto a Safey. Safey era un proveedor nuestro de bonos, era precisamente la época en que se inició el Banco de España, inició el mercado de bonos, la central de anotaciones en cuenta, y allí en Safey empecé como especialista en renta fija, pero poco a poco nuestros clientes, que eran muchas instituciones, nos pedían renta variable. Tuve la suerte de tener unos grandes profesionales en Madrid, que allí aprendí, porque hay cosas que creo yo que no se aprenden en ninguna facultad, cosas que se aprenden trabajando. Y allí tuve mucha oportunidad de aprender y estuve unos años y al final de un especialista en renta fija, conocedor de renta variable, pasé a ser gestor de patrimonios. Y bueno, así estuve gestionando grandes patrimonios hasta que di el salto al Banco de Barcelona, que era la banca privada de Banca Catalana. Y estuve un tiempo como director de inversiones y director de gestión, y bueno, fue una experiencia muy buena por la independencia que allí tenía. Tenía una mesa de renta variable, renta fija, de derivados, y éramos 4 o 5 gestores y bueno, un equipo fantástico. Aquello se terminó cuando Banca Catalana ya fue absorbida totalmente por el BBVA, y en BBVA me colocaron en BBVA Privanza. También en Privanza he de decir que había una gran independencia. Privanza no dejaba de ser un banco 100% del BBVA, pero el tema independencia era importante. Y bueno, también allí sí que tuve la ocasión ya de trabajar con grandes patrimonios. Privanza, el mínimo para entrar eran 2,5 millones de euros, no entraba nadie por debajo de este, por lo tanto allí sí que estuve gestionando. Y bueno, una vez Privanza fue cerrado, pues pasé al grupo de BBVA, y dentro del grupo estuve en BBVA Asset Management porque estuve gestionando SICAPS. Y bueno, allí también, con grandes patrimonios, pues aprendí y viví muchas buenas experiencias. Paralelamente, y desde hace 25 años, me ofrecieron, pues oye, en ESADE, donde yo había estudiado el máster, oye, tú estás allí, ¿por qué no vienes a explicar a los alumnos del máster qué es lo que hacéis en la práctica? Y allí empezó, pues como, diría yo, como una anécdota, bueno, pues iré y les explicaré, oye, ¿por qué no vienes cada miércoles y les haces una clase práctica y tal? Pues empecé a dar clases, y de aquí pasé al IEF, y en el IEF pues esto ya llevo pues los 26 años ya llevo dando clases, cosa que he disfrutado mucho y he aprendido mucho con todos los alumnos que he tenido. He aprendido y me ha obligado a seguir aprendiendo, no estancarme, porque bueno, si quieres dar clases y estar un poco al día, pues no te queda más remedio que esto es en síntesis todo, bueno, las cosas que he hecho.
Bueno, para aquellos que no lo sepan, Jordi ha sido profesor mío en el posgrado de asesoramiento financiero, y es más, una vez hemos estado hablando, bueno, más de una vez, hemos estado compartiendo opiniones de trading, pues bueno, ya sabemos que todos que bueno, yo siempre traigo al programa gente que es partidaria a trading, o incluso gente que bueno, que es bastante en contra a esta opinión. Y es que, bueno, me gustaría también traer a Jordi, ya que tiene una amplísima experiencia en el sector financiero más institucional, como acaba de comentar. Y es que, bueno, Jordi no tiene del todo la misma visión que yo del trading y que muchos de nosotros que nos escucháis. O sea que te voy a hacer la pregunta directamente, Jordi. ¿Qué opinas del trading y qué diferencia ves entre el trading e inversión?
Bueno, a ver, yo ahora lo he matizado. No es porque esté hablando en este foro, sino porque el trading, más que estar en contra, como gestor de patrimonios que yo he sido y que soy y que lo considero, el trading, mira, te voy a contar, quizá no te he contado, no lo he contado nunca o he contado muy poco. En Banco Barcelona, nuestro operador en el mercado, en la bolsa, que aún no había el tema informático, estabas operando a través del teléfono, comunicándote con los miembros del mercado y tal, bueno, pues nuestro operador nos hacía trading, nos ofrecía, oye, tú, que yo estoy en el mercado y tal. Yo le destinaba entre un 3 y un 5% de algunas carteras que los clientes lo aceptaban y lo veían bien para hacer trading, lo cual te debe decir que me llenaba la hoja de operaciones del mes de muchas operaciones y justificabas muy bien tus honorarios, pero que la rentabilidad de la cartera se obtenía por la inversión básica que hacía el diseño, el asset allocation básico, no por este 5% de trading. Entonces, esto, ya digo, no es que esté en contra, destinarle a título particular hacer trading, pues bueno, bien, se puede hacer. Ahora bien, Me alegro que me digas qué diferencias ves entre el trading y la inversión. Mira, yo por ejemplo, de la bolsa, siempre he considerado que dentro del sistema capitalista es un sistema muy democrático, porque permite al pequeño inversor pues decir, oye, esta compañía se está forrando, está ganando dinero. Bueno, pues compra acciones de esta compañía si se está forrando. Es decir, la inversión es poner dinero, o bien en renta fija, bono que ha emitido una compañía o el Estado, o bien en renta variable, poner dinero a la sociedad para que la sociedad crezca y se produzca y tire para adelante, ¿no? Y esto es la inversión. La inversión es un dinero a largo plazo para que tú obtengas evidentemente unos rendimientos, un beneficio, pero que además pues contribuyes a que la sociedad vaya. Esto no lo hace el trading. Trading, lo único que puede contribuir, siempre he comentado el trading, me han dicho, hombre, pero gracias a los traders hay liquidez. Bueno, pues sí, vale, aumenta un poco la liquidez de los mercados, los traders, pero no contribuye para nada al crecimiento de la economía. Simplemente dentro del mercado pues se negocian títulos, se compran y venden y ya está. Entonces, esto es lo el trader en este sentido me ocurre igual, pero ya más exageradamente con los derivados. Que un derivado se utilice como cobertura me parece excelente, los he utilizado como cobertura, pero que a partir de aquí se empiecen a hacer, por ejemplo, ETFs sintéticos. Entonces, digo usted, yo estoy invirtiendo y quiero invertir en acciones, pero ahora en este momento no tengo la capacidad de análisis o creo que el mercado va a ser más eficiente que cualquier gestor inteligente y compro una ETF, pero es que resulta que no le llega ni un céntimo a las compañías, que se queda esto en sintético. Todo es apuesta a unas opciones, unos futuros sobre índices, que tienen como contrapartida OTC un banco, y el banco apuesta y la contrapuesta. Por eso yo soy partidario, porque me he dedicado a gestionar inversiones toda la vida. Y les he dicho a mis clientes, la inversión es a largo plazo. La inversión, cuando usted, señor empresario, ha hecho un dinero y ahora viene que yo le invierta, este dinero supongo que sabe que el día que constituyó la empresa, al día siguiente no quería ganar dinero. O no quería, o no esperaba ganar al día siguiente, esperaba que con el tiempo consolidar una cartera de clientes, pelearnos con los proveedores y con la administración y después pues conseguir pues unos buenos beneficios, pero no mañana, ni pasado mañana, ni a los 10 minutos. Por eso, digo, el trading existe, me parece correcto, pero yo siempre he defendido la inversión a medio y largo plazo como una inversión donde puedes, además, puedes ejercitar el análisis fundamental, el macro, que me gusta mucho, el análisis macroeconómico, y le das un sentido a tu inversión. No sé si he contestado sí, la diferencia entre trading e inversión.
Perfectamente. De hecho, también te quería preguntar, porque, bueno, has comentado sobre activos o productos financieros que, bueno, en el pasado has hecho. Y, de hecho, precisamente la siguiente pregunta era encarada a esto. ¿Qué productos financieros has tocado en el pasado, los has operado o sigues operando a día de hoy? Porque, por casualidad...
No, a día de hoy hago más de consultor que de operador, no opero, consulto ¿sí? y formador. Pero, como os he comentado, yo empecé especializándome en renta fija, que era en aquel entonces el 70% obligatorio de las compañías de seguros, tanto bonos privados, bonos del Estado, todo esto los he tocado y operado muchísimo, he ido a subastas cuando ya sé de los bonos, en renta variable la he tocado por todos los lados, española, internacional, y fondos de inversión también, lógicamente. Como os he dicho, sobre todo en el Banco de Barcelona, que tenía yo allí una mesa, un operador de derivados y tal, pues allí hice, bueno, de todo, pero más que nada coberturas, pero también hice combinadas de hacer suelos y techos de la cartera, si caía por aquí y tal. He trabajado con derivados y Forex, bueno, me he limitado alguna vez a hacer alguna cobertura cuando creía pues que el dólar iba a tener un comportamiento bajista, pero ya digo, siempre a nivel de inversión a medio y largo plazo, repito, derivados, forex, todo esto, para dar servicio a la cartera, para cubrirla.
En paralelo,
efectivamente. Pero bueno, claro. Esto para mí ha sido uno de los requisitos. Cada vez que tocaba un derivado, se lo contaba a mis clientes, intentaba explicarles cómo funcionaba y tal, les decía, pero tenga en cuenta que estamos con un subyacente, que la prima es poco, pero hay un subyacente, por tanto el riesgo es subyacente. Ah, vale. Bueno, entonces yo siempre he sido muy, muy, muy cuidadoso con el tema de los derivados.
Muy purista, ¿no?
Sí, absolutamente purista.
Bueno, te quiero preguntar también, porque dada tu dilatada experiencia, como decía antes, ¿crees que operar sobre cualquier activo financiero a nivel retail, me refiero, no cualquier, sino los que tratamos sobre todo en este podcast, que son derivados, incluso forex o acciones, opciones, futuros, CFDs incluso, ¿crees que operar estos activos financieros a nivel retail es difícil poder sacar rentabilidad a la larga?
Cuando dices nivel retail, ¿te refieres a corto plazo? O sea, es decir...
No. Puede ser a largo plazo también. Mira, pero retail me refiero a...
Retail es comprar 3-4 acciones, comprar...
Correcto, a nivel pequeño, digamos.
Hombre, pues la verdad...
Con cuentas pequeñas, con cuentas de 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 como mucho.
A ver, depende. Después hablaremos, y me habías comentado sobre... los robo advisor y los todas estas historias.
Sí, porque me interesa mucho saber tu opinión. ¿Sí?
Pero, a ver, perdona, que me sale mi vena de gestor. Si tú tienes 5.000 para ahorrar, de ahorro y de tu fondo de reserva, pues nada de mercados, tú, a una cuenta cero o debajo del colchón. Si tú tienes un activo, tú tienes una reserva, tus... pues lo que yo digo siempre, seis meses de tu sueldo ya los tienes a buen recaudo, y ahora pues tengo, pues me han pagado un bonus o lo que sea, y esto voy a invertir, pues hombre, el hacer una pequeña cartera de acciones no tiene por qué ser difícil de ganar. Evidentemente, si tienes la suerte de coger las 4 acciones que aquel año han subido a base de bien, Grifols en España, Google y Facebook antes de las caídas de esta semana y tal, pues no solamente te va bien, sino que te forras. Pero bueno, si haces una carterita normal, el ganar a la larga depende de lo que entiendas por ganar. Si dices, no, los traders menos de un 20% no se considera ganar. Oye, considero que para un ahorrador personal superar la inflación con 3 o 4 puntos, pues ya es ganar, ¿eh? Tengo un dinero y ya supero la inflación, si además consigo mucho más, estupendo. No es tan difícil. Yo, de hecho, quizá porque me conocen, tengo conocidos que siempre me dicen, ay Jordi, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Mira, he comprado estas 4 acciones y me está yendo bien. Claro, la gente siempre te cuenta cuando ha ido bien, ¿eh? Bueno,
¿qué razón tienes ahí?
Sí, eso seguro, ¿eh? Hay uno que me encuentro cuando voy a comprar el pan, que siempre me habla de Nagas, y yo por lo que veo este año lleva perdiendo un 14%, pero tengo un dividendo del 4,5%, ¿no? Chico, pero pierdes un... Bueno, dejémoslo, pero bueno, tener una pequeña cartera y a largo plazo... Yo te puedo contar una pequeña anécdota, ¿no? Personal. Yo heredé de mi padre unas acciones de Acesa, que ya no se llamaban Acesa cuando no se volvía, se llamaban Abertis. No he podido calcular lo que invirtió mi padre, pero si te digo que invirtió 30.000 pesetas y ahora vale 100.000, pues no te miento. Entonces, además, cuando dividiendo 4% cada año. Bien, entonces, pues bueno, ¿qué? ¿Ha ganado a largo plazo o no ha ganado? Pero tiene que ser este dinero, y esto también lo aprendí de mi padre, que tienes allí, y se murió y tal, muy bien, bueno, muy bien, sin ninguna penuria económica, y esto ha quedado para los 3 hijos. Nos hemos repartido, ahora tengo 30.000 euros en Abertis, que bueno, que vía OPAS, vía lo que sea, tampoco ha hecho más que subir y pagarme un buen dividendo. Entonces dices... Claro. Lo has dicho bien, a largo plazo, a retail. Es de las pocas acciones que tengo. Porque
bueno, pero Jordi, también de la misma manera que puede salir mal o puede salir bien, o sea, cualquiera de las dos cosas.
Ah, sí.
Pero bueno,
por eso te he dicho prudencia. Si tienes
claro,
un capital
claro.
Que no, que si pierdes un 30% en un día no vas a dejar de dormir aquel día, pues adelante. Adelante.
No, aquí siempre en el programa siempre digo lo que siempre digo, que es el índice de sueño, ¿no? En
exacto.
El sentido de que
el umbral de insomnio.
Exacto, el umbral de insomnio es el que te permite suficientemente como para invertir ese dinero que te permita realmente pues descansar y dormir tranquilo.
Este umbral de insomnio,
¿no?,
te lo va a marcar tu capacidad de recuperación. Si tú has invertido 5.000 en aquel momento, porque no, igual esperas un tiempo y lo recuperas, en aquel momento has perdido 2.000 y dices, bueno, de aquí a un par de meses ya podré tener 5.000 más para invertir, no hay problema. Pues,
claro,
pues hazlo y si te divierte, si te angustia no, pero si te divierte,
claro.
Y tienes la posibilidad, hazlo.
No, más que nada también por el hecho de que pues tenemos que intentar siempre mejorar el incremento anual que hay pues a nivel del sueldo respecto el coste de la vida, ¿no? Porque obviamente cada año va aumentando, nuestro salario a lo mejor se estanca o va aumentando también paulatinamente, pero los ahorros que tenemos ahí, si están al cero, obviamente les tenemos que sacar rendimiento.
Sí, señor, si están al cero estás perdiendo. Es la manera segura de perder, es lo que le digo al cliente que
por
me
eso,
decía,
por
no
eso.
Quiero riesgo, digo, yo sé una manera que con toda seguridad usted va a perder cada día, ¿cómo? Dejándolo en cuenta corriente, o aunque sea remunerada en aquel del 2 cuando la inflación era el 4. Sí, sí.
Claro, pero hay mucha gente que Jordi, pues claro, tú tienes una dilatada experiencia en esto y sí que has tocado pues muchos productos financieros, pero hay mucha gente que, pues por ejemplo, sin ir más lejos, mi padre o mi madre incluso, que bueno, que tiene unos ahorros ahí y no les hables de bolsa para nada, no les hables de acciones,
bueno,
de
futuros. Esto es el país que vivimos, ¿eh? La bancarización de este país nos ha llevado a eso, ¿eh? De hacer ver que la bolsa es una cosa rara, difícil, que para cuatro expertos, y que además se pierde dinero, e incluso, no sé si te has fijado, pero mucha gente, incluso comerciales de banca, dice, pero es que jugar en bolsa, la verdad, cuando yo salto con una fiera, digo, no, yo nunca he jugado en bolsa, yo siempre he invertido a largo plazo, yo nunca he jugado, ni se me ocurriría jugar a la bolsa, hay otros juegos mucho más divertidos, y si me apuras el casino y el bingo, pero
exacto.
Jugar no he jugado jamás. Ni con mi dinero ni con el de mis clientes, como mucho, mira, aquí hay un 3%, intentaremos aprovechar puntuales del mercado a corto plazo y tal, pero bueno, el resto, inversión a largo plazo y se acabó la historia.
Sí, de hecho, yo, Jordi, tengo un programa exclusivo, un podcast, que ya ni me acuerdo el número, que precisamente es ¿jugamos o invertimos? Y precisamente
pues,
hablaba de esto, ¿no?
Pues,
porque mucha gente dice, jugar en bolsa. Pero es que,
¿a quién
juega con su dinero? O sea,
no
nadie.
Se puede jugar.
Al final es eso, ¿no? Es al final un poco de experiencia y un poco de conocimiento en base a lo que hacemos con nuestro dinero. Pero bueno, después me gustaría, o si nos lo quieres adelantar ahora, que nos recomendaras para aquella gente que está empezando o que realmente, pues como decía, ¿no? Mis padres, que no tienen absolutamente ningún conocimiento de financiero, ¿por dónde empieza a sacarle rendimiento al dinero que tienen en el banco? Porque, como digo, de hecho lo reafirmabas, en este país
no tenemos
cultura financiera y la bolsa es para otro mundo.
En este momento, ya desde hace una temporada, estoy recomendando a los que tienen dinero en el banco, repito, sí, y por poner un número fácil, no es que todo el mundo lo tenga, ni mucho menos, pero si tienes 100.000 euros en el banco y has conseguido un 0,01 a plazo fijo a 2 años, pues te cojas, según tus posibilidades, 10 o 20 mil euros y los debes a bolsa. Pero esto es muy difícil. Bueno, en primer lugar, al final, es decir, habla con alguno que entiende que sea algo experto. Mira, yo, como has podido ver, no soy un gran experto en ordenadores, pero cuando me compro un ordenador, pues llamo a una persona de confianza y digo, mira, necesito esto, voy a hacer esto, y pam, y me da un ordenador. Y bueno, me recomienda, incluso me vende y me lo fabrica. Bueno, pues lo mismo.
Pregunta. Sí, de hecho, Jordi, yo después tengo unas preguntas preparadas precisamente de esta tipología, porque creo que en España, bueno, es tema regulatorio, perdón, es también tema de las recomendaciones, que en España pues se salta un poco todo el mundo a la torera y que, bueno, bajo mi punto de vista, a lo mejor lo compartirás o no. Después te preguntaré más a fondo, pero bueno, me refería más a que... ¿Cómo sabemos qué acciones? Porque decías antes,
bueno, pero,
invierte en bolsa, pero ¿qué es para ti bolsa?
Estaba yendo por las ramas y es razón y para, ¿eh? Es que entre que lo consideres. No, entonces, es que acciones, bueno, pues si va a invertir en acciones, pues hay un producto que se llama ETF, que te puedes ir a un banco y decir, no hay, esto no tenemos nosotros. Pero oiga usted, si usted me puede comprar acciones de su banco, me puede comprar una ETF, que lo están cotizando la bolsa española. Ya no digo ETFs cotizadas en otros mercados, que ya necesitas un poco más de habilidad y de saber de operar. Pero bueno, me compro una ETF, entonces lo único que puedes decir es, bueno, ¿y qué compro hoy o mañana? Bueno, esto es cuando uno saca la bola de adivinar y dice, no veo el futuro, no sé adivinar. Mire, yo le diría cuando usted tenga el dinero, esté siempre hablando de largo plazo, y en todo caso, hoy, o ayer, o estos días, le diría, bueno, si usted ha decidido invertir 10.000 o 15.000 de esto, pues una estrategia es invierta 5.000 hoy, espérese un mes, si está más abajo 5.000 más, y si ya se ha dado la vuelta, otros 5.000, ya está, y déjelos aquí, y espere 3 o 4 años. Las ETF reparten dividendo, las ETFs te siguen el índice y ya lo comentamos en clase. Yo voy siguiendo y tengo una recopilación de noticias de que el 85% de los fondos de inversión gestionados a largo plazo no baten al índice. Por cierto, el otro día leía la noticia que Warren Buffett ha ganado su apuesta. Ya la conoces, ¿no?
¿Sí? Sí. Ha ganado contra un fondo de inversión que no me acuerdo cuál fue.
Él apostaba $1,000,000 a dar a una casa de beneficencia contra un gestor de hedge funds. Y decía, pues,
un gestor.
Puedes hacer la cartera de hedge funds que quieras y cambiarla cuando quieras. Yo, pues, invertiré básicamente en eso, en el índice bursátil, alguna vez. Me iré a bonos, pero básicamente haré pues esto, Vanguard, un Spider, un SP500. Y después de 10 años ha ganado él. Y además él puso $500,000 realmente físicamente para cubrir, para estar cubriendo la apuesta, y ahora tiene $1,500,000. O sea que no es aquello que dicen, siempre se dice. O yo sesgadamente solo me miro los artículos, las encuestas en que han ganado la gestión pasiva. Yo me las miro efectivamente con mucho cariño las que han ganado, pero es que tampoco veo grandes encuestas donde me vayan demostrando que la gestión activa siempre bate. Lo cual no quiere decir que haya gestores, incluso traders, muy habilidosos y que pueden batir al índice y lo baten bastante recurrentemente, pero claro, acertar a eso no es fácil, ¿eh? Entonces, para esta persona que está en el banco y dice, bueno, pero ¿qué gestor está batiendo? Hombre, pues mire, no me haga decir nombres, porque lo batió muy bien hace 3, 4, 5 años, pero yo qué sé si batirá el año que viene. Entonces, claro. Pues cómprese un ETF. Lo que me parece que fue el otro gurú que le dijo a su esposa, dijo, mira, cuando yo muera, claro, que tiene muchos millones, dice, pones toda la herencia, 90% en el SP500 de Spider, en el ETF, y el otro 10% en bonos del Tesoro americano a un año, y ya está, no hagas nada más. Este fue su consejo, bueno, más que su consejo, su herencia escrita a su esposa, ¿no? Me parece muy correcto. Tú no estás metida en el tema como yo, entonces limítate a eso, ¿eh? y supongo que con el 10% que pone en bonos ya tiene suficiente lo que le paga el interés para vivir toda su vida, pero bueno, no es el caso, claro. No es el caso nuestro.
A esos volúmenes, ¿no?
Pero bueno, la idea me pareció muy correcta. Yo lo invierto. Si usted tiene 50.000 euros, 30.000 euros, invierta un 10, un 20% en una ETF. ¿Por qué? Bueno, podemos entrar en una bolsa bajista y eso prefiero que no me lo preguntes, ¿eh? Que yo hacer pronósticos de mercado no. Ya no me dedico a estas cosas. Pero en 4 o 5 años, o la historia te dice que ganar un 8 o 9% en bolsa no es un disparate si cuentas dividendos más revalorización. Entonces, bueno, pues si tú has invertido un 20% de esto, ahora no, porque no te paga nada la renta fija, pero si consigues un 2% en renta fija y aquí en este 20% consigues otro 2, si tienes un 4, la inflación baja, pues ya estás superando la inflación.
Claro, claro.
Vale.
Sí, sí. Bueno, Jordi, tengo algunas preguntas sobre trading. Lo que pasa es que cuando diga trading tienes que tomártelo un poco más abierto y, vale, y decir, pues, vale, todo lo que sea trading también es inversión y inversión también es trading, ¿vale? Cuando diga una de las dos, para mí significa lo mismo, aunque siempre que puntualizo, pues siempre pues o tiro para trading o tiro para inversión. Pero bueno, en este caso, en esta entrevista más o menos lo adjunto, ya que todo está dentro del sector financiero y es de inversión en conjunto, ¿vale? Me gustaría preguntarte sobre el trading o inversión de forma automática. No entro a valorar ningún activo concreto, aunque me gustaría saber tu opinión, ya que, bueno, mucha gente sabe o desconoce incluso si es el trading automático real o es posible o no es posible. Entonces me gustaría saber si para ti o lo has visto o lo has oído o tienes a un conocido que lo haya podido hacer, o crees que es un mito en el trading retail. Insisto con esto porque...
En el retail. Vale,
exacto,
vale,
el retail. Vale. Insisto, retail menos de 50.000 euros, incluso diría menos de 20.000 euros, ya que ya sé que grandes fondos de inversión sí que tienen trading automático, high frequency trading.
High frequency. No es eso lo que hablamos, vale.
Pero para retail, mira, o sea, digo para retail.
Te cuento, yo tuve, no sé si puedo hacer propaganda porque no me pagan comisión, sí, o decir nombres.
Nunca corto nada.
No, yo no tengo comisión. Pero me enteré que había un agente, se llama el Indesme, que, bueno, te decían eso, RoboAdvisor en Barcelona y tal, y como que tengo mucha cara dura, bueno, también tengo conocidos, dije, ¿alguien conoce? Sí, conozco al director general, ¿me puedes poner en contacto? Me los fui a ver.
De hecho, te digo una cosa, y esto es un spoiler, lo voy a entrevistar en unas semanas.
Pues a Mercadel lo fui a ver en persona y personalmente, que se dice, porque yo soy muy viejo y eso de solo hablar con un ordenador no me va, quiero hablar con personas, ¿no? Bien, y en primer lugar, lo primero que les dije es, cuando seáis una entidad reconocida, empezaré a operar algo con vosotros. Bueno, fuera una agencia de valores, ya hablo hace tiempo, ya somos agencia de valores, venga, ya podemos hablar. ¿Qué me contó y cómo lo hace? Mira, básicamente tenemos un comité de personas físicas de inversiones, donde hacemos el asset allocation. A partir de aquí, bueno, perdona, en primer lugar, ¿en qué nos ayudan los robots? Pues te hacen una serie de preguntas que, si bien nunca llegarán a ser las de un buen asesor financiero, que, como siempre he dicho y digo en clase, verle la cara, verle las emociones que reflejan los ojos del cliente cuando te dice, sí, yo no temo las oscilaciones, pero le ves que no, que le teme. Pero bueno, aunque sea informáticamente, tú vas contestando las preguntas y te asignan una cartera. Evidentemente, yo contesté las preguntas para que me asignase la cartera más arriesgada posible, porque no quería que me hiciesen renta fija, ¿no? A eso yo ya me defiendo. Bueno, a partir de aquí, a través de un broker inglés, comprando ETFs que tienen un promedio de comisión del 0,12%, hablan del 0,18, del 0,6%, comprándote el 12% y cobrándote ellos una comisión adicional de 0,20, me parece que es, pues yo tengo una cantidad diversificada que no he tenido en mi vida. Yo ahora, ya sabes que solo dedico enseñanza y consultoría, no estoy dentro de una entidad, ahora no tengo la capacidad, no tengo una mesa de operaciones de renta fija, una renta variable, una de derivados, como que no la tengo, pues a mí este investment me ha solucionado una parte de mi inversión. Claro, yo en mi vida había tenido oro en mi cartera, ahora tengo un 0,02% de oro. Bueno, pues vale, porque en su cartera han decidido que hay que tener oro. Pues muy bien. Entonces, en este sentido, esto puede ayudar mucho a la gente. ¿Qué ocurre? Que el que te dan este servicio, como siempre nos ocurrió en Safey y compañía, son entidades pequeñas, muy honestas, pero incapaces de tener 3.000 oficinas. Este es el gran problema que le veo yo. No tienen la capacidad, la distribución que tiene la gran marca. Y aparte, pues el desconocimiento de la gente. La gente se piensa, bueno, yo invertí en mi modesta cantidad, pero bueno, si yo le invierto 1.000.000 de euros a este señor, ¿qué garantías tengo? Este tiene la garantía de que es propietario y tiene unas ETFs compradas, son suyas, no son de este señor ni de la. Y la garantía que le tiene que pedir es la calidad de la inversión que le ha hecho y si esto funciona o no funciona, ¿no? Entonces, pues, quiere decir, pues, que sin ser ninguna maravilla, porque empecé hace cosa 6 meses, pues estoy muy, muy satisfecho. Estoy satisfecho en el sentido de que me dan muy buena información, voy viendo la evolución y están positivos. Hoy en día es muy importante.
Entonces, bueno, yo lo entrevistaré, ¿eh? De hecho.
Pues le da recuerdos de Jordi Sullà, no sé si acordarán allí, porque en 6 meses que estoy allí, ya ¿qué es lo que ellos pretenden? Ahora no molestes, esto no es un asesor privado, ¿eh? Claro. Ahora no venga de aquí. Pero ojo, no me lo han dicho, yo lo he asumido, pero ellos están abiertos a que les hagas preguntas por escrito, que contesten, incluso que los vayas a ver. Pero yo he pensado, oye, una gente que te está cobrando un 0,35 de comisión, y por mi miseria, ¿eh? Por la miseria que yo les he puesto, no puedo pensar que son mis asesores personales y les daré preguntas. Los he dejado muy tranquilos y bueno, ya digo, he tenido esta experiencia porque, ya te he dicho, dando clases y tal, me había preguntado, ¿qué opinan los robo-advisors? No podía decir, yo no sé qué es eso. Entonces, pues la única manera, digo, a ver si tenemos alguno por Barcelona que no me tenga que desplazar a Madrid, lo encontré y además lo probé.
Claro, con todo. Yo tengo que decir que entrevisté a una persona que es Martín Huete, que también lleva.
Martín Huete lo admiro.
Sí, es una de las personas que también pues lleva un robo advisor, ¿no? Para poder hacer pues una alternativa a la inversión tradicional y que la lleve pues de forma robotizada, siguiendo pues manteniendo los índices, ¿no?
Lo que me he explicado muy mal, pienso, pero el Invesme, el robot, yo creo que lo que hace es la faena administrativa, ¿eh? El robot advisor ayuda a pues darle 10.000 euros y distribuir según el esquema que ya tiene introducido el ordenador, a enviar las órdenes de compra, aceptar las órdenes de compra, ponerlo en mi cartera. Yo creo que el robot advisor aquí está lejos de la inteligencia artificial, de los algoritmos de cálculo y todo eso, ¿eh? Y por eso entré, porque con algoritmos de cálculo y tal, al final estamos en lo de siempre, estamos gestionando con el retrovisor, porque por muy inteligente que sea un ordenador, no va a adivinar el futuro, va a tomar experiencia del pasado y sobre esta experiencia del pasado aplicar el modelo al futuro. Entonces,
bueno, pero ¿tú crees que una persona también lo puede hacer?
¿Que una persona lo puede hacer? Una persona, si es válida, mira, me comentaste que ¿cómo se llama esto? Que te recomendase algún libro. Voy a hacer un spoiler. Estoy leyendo, y no es libro de trader, estoy leyendo las memorias de Ben Bernanke, El valor de decidir, y él no se cansa a decir. Como decía Mark Twain, la historia nunca se repite, pero rima, ¿eh? Entonces, sí. Si un ordenador, conociendo bien como conocía Ben Bernanke el crack del 29, hubiese aplicado las mismas recetas que se aplicaron en el crack del 29, mejoradas, porque ya sabía los errores que habían, pero aplicando las recetas que deberían haberse aplicado en el año 29, porque además, esta recesión es equiparable a la 29, no es igual a ninguna otra de las que habíamos vivido hasta ahora. Entonces, se hubiese equivocado, porque Iberna que te lo va contando. Tuvimos que improvisar esto, tuvimos que improvisar lo otro, tuvimos que ver que el mercado ya es global, tuvimos que hacer swaps de divisas de base de bien. Bien, por eso digo, que un ordenador sea capaz. Un ordenador no tiene nervios, un ordenador tiene capacidad de centuplicar la información capaz de procesar de un humano, pero hasta que yo sepa, un ordenador hoy en día no tiene la inteligencia de decir sí, 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 pero aquí ahora voy a romperme todos los esquemas, porque si no lo rompo, eso no funciona.
Bueno, yo te avanzo que la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas cosas, a veces se nos quedan muy lejos, y yo no te podría asegurar al 100% pues sobre ello, pero te sorprenderías incluso el avance informático y tecnológico que ha llegado.
Ya me ha sorprendido las partidas de ajedrez y del juego chino, que los ordenadores ganan hasta los chinos o los japoneses. Ya me ha sorprendido mucho, ¿no?
Sí.
Pero, no sé, claro, quizá yo me he quedado desfasado, ¿eh?, de cuando programaba con tarjetas perforadas y entonces fuimos al ordenador con cintas magnéticas y tal. Estos fueron mis inicios, ¿no?
Muy atrás.
Un ordenador que ocupaba toda una habitación y era de 16K de memoria. Cuando lo ampliaron a 32K, vino un equipo de Alemania, la casa IBM, y estuvo 3 días trabajando. Por eso te digo, quizá me he quedado un tanto atrasado, ¿eh? No te digo yo.
Bueno. No te preocupes, de hecho, gracias a esta evolución que has tenido, me gustaría pues preguntarte sobre si has podido ver, porque realmente es vox populi que los bancos y entidades financieras tienen sistemas automáticos de trading o de inversión hoy en día, porque como decía, pues desde JP Morgan tiene trading automático, y es que eso es vox populi. Hasta bancos un poquito más pequeños o incluso un poco más patrimoniales, ¿no? Digamos, no tan global.
Pero,
como...
A ver, o realmente los algoritmos todos son muy diferentes.
Sí, no es algo.
O lo que va a ocurrir va a ser un poco, pues, que al final habrá lo que ya ha pasado un par de veces, ¿no? Todos los ordenadores se pondrán a vender. Todos lo venden. Ya ha pasado un par de veces, ¿eh? Los crash.
Sí.
No estoy imaginando cosas. Entonces, o todos los ordenadores se pondrán a comprar. Y entonces saldrá un algoritmo que diga, cuando este compra, yo vendo. Ya estamos.
Sí, ya lo hacen.
Cuando lleguen a ser humanos, pues vale. Lo que pasa es que lo harán más deprisa que nosotros. Eso sí.
Sí, sin duda.
Porque el high trade, el HFT, lo que tiene es que los 20 milisegundos que se pierden en transmitir el dato, ellos lo han reducido a un milisegundo. Pues vale, muy bien. Pero como que ese inversor a largo plazo es un poco pequeño.
Claro, es diferente
¿vale?
De scope. Entonces te quería preguntar, ¿has podido ver en tu dilatada experiencia algún sistema automático de inversión en los bancos que has podido estar?
No, porque hace unos años que ya no estoy, no había, no funcionaban. Los gestores de fondos, los gestores de SICAP, los gestores de fondos de pensiones eran personas humanas, ¿eh? No lo he visto funcionar, por eso pues aún tengo mis dudas, porque lo que he visto funcionar, te digo, es un sistema que optimiza el back office. Entonces dice, vale,
claro,
que optimice el back office me parece bien, correcto, y para eso están los ordenadores, para que te ayuden, pero para pensar por ti, no lo sé, no, igual sí, igual sí, ¿vale?
Sí, de hecho también te quería preguntar, claro, al final, supongo que todos los expertos que te has rodeado, que más conoces, que hacen pues trading manual o incluso inversión manual, inversión más largoplacista, te quería preguntar, ¿los ordenadores los utilizan, como bien dices, como back office para poder hacer un análisis de empresa,
y para
poder hacer value investing, digamos?
Y para tener información, sí. para
o sea,
traer
información.
Básicamente
lo utilizan para ello, ¿no?
Para Bloomberg, para Reuters, para tal, y para hacer pues las tareas administrativas. De momento los quiero. Estoy haciendo una consultoría con un ex compañero mío que tiene un family office en Luxemburgo y está llevando un patrimonio considerable, y mensualmente hacemos unas conferencias de conferencias habladas sobre cómo veo el entorno, cómo ven ellos, y ellos están trabajando absoluta y total manualmente. Ahora mismo con grandes bancos, grandes entidades, no estoy en directo con ellos.
Bueno, pasando al terreno institucional, y es que es lo que más has podido tocar de cerca, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor de poder gestionar dinero ajeno?
A ver, lo peor para mí era la responsabilidad. Había clientes que me decían, oiga, pero esta bajada le ha afectado más a usted que a mí, porque ya usted me había avisado y tal, pues me afecta mucho, no, o sea, la responsabilidad. Repito, quizá soy de otra era y de otra galaxia, pero quizá no hubiese aguantado tanto tiempo. Pero donde yo he estado, cuando salí, es que salí de un sitio de la compañía de seguros, porque allí yo no podía decir, me decidían los de arriba, ¿no? A partir de cuando salí, la independencia de gestión la he tenido siempre, hasta el último día, que he estado gestionando. Entonces, por eso no puedo yo hablar mal. Otra cosa es que compañeros que están actualmente me dicen, ya no es lo que era, Jordi. Esto me lo han dicho, esto ya no es lo que era. Pero la cosa buena, la verdad, ha sido conocer, y he tenido el privilegio de conocer pues grandes personalidades de la vida catalana, porque estaba allí en Cataluña, y ves que hay de todo, en los grandes personalidades como en los más humildes trabajadores, hay de todo. Hay gente encantadora, cargada de dinero, pero con una humildad y un saber estar, y hay gente generalmente que han obtenido el dinero más rápidamente dividiendo la empresa y tal, pues que el dinero se las ha subido a la cabeza. Pero he de decir que la mayoría ha sido para mí, de verdad, no tengo por qué hacer la pregunta porque no estoy con ellos y no doy nombres, pero ha sido un placer, he aprendido y he tenido oportunidad pues de estar y relacionarme y hacer cosas pues que yo no hubiese hecho si hubiese estado en otros ámbitos, desde ir a restaurantes de primera línea, a ir al círculo ecuestre y tal, pues bueno, pues he tenido estas oportunidades de hacerlo y verlo.
Son únicas.
Y me alegro, me siento muy, muy reconocido.
Claro. Bueno, también te quería preguntar sobre que las instituciones apretan, o sea, los bancos institucionales actualmente apretan mucho para colocar productos.
Muchísimo.
Que muchos comerciales, a veces, digo comerciales, que es diferente a un gestor,
sí. No, pero los gestores
muchos
también.
Comerciales a veces no acaban ni de entender. ¿Esto pasaba antes también?
No.
¿Y si era así?
No.
¿Cómo lo gestionabas?
No, yo lo tenía muy claro. Yo lo tenía muy claro. Si yo no le podía explicar a mi cliente, porque, repito, he estado con grandes clientes a los que les obligaba a tener una reunión mensual. Oiga, pero ya me fío. No, perdone. Pero usted tiene que vigilar su dinero. Si el experto eres tú, sí, pero se tiene que vigilar. Yo me obligaba a explicarles a los clientes el qué hacía y por qué lo hacía. Si no lo podía explicar, no lo hacía. Si yo no era incapaz de explicarle a mi cliente el qué era eso, un straddle, por ejemplo, antes no me salía la palabra, cómo funcionaba, qué haría yo, qué me gastaría, qué cobraría de vender una put, de comprar una call, qué riesgos correría, sí o no sabía explicárselo, no lo hacía, ¿vale? Y a todo el mundo le digo lo mismo. Si usted no entiende lo que le están ofreciendo, no lo compre, aunque sea el chollo de la vida, aunque sea lo mejor del mundo, aunque se pierda alguna oportunidad, que te la pierdes, ¿no? Pero si no lo entiende, por favor, no lo compre. Entonces, ya digo, a mí no me ha pasado nunca. Y bueno, quizá porque yo he estado también en el ámbito pues de enseñanza y tal, y cuando ha habido algún producto raro, siempre he tenido al lado algún profesor en el IEF, así que me lo ha explicado. Yo he tenido muy poco problema, y además, ya digo, y yo he estado prácticamente así en activo, en vivo, en directo hasta el 2008, 2009. Bueno, pues y aquí no nos habían llegado las subprimes, no nos habían llegado nada de esto, ¿no? Entonces, si no lo entendía, no lo compraba. Yo, a mí, este, y es mi...
Es un principio.
Mi principio, por ejemplo, cuando me empezaron a ofrecer CFDs, yo, alto, voy a invertir yo, aunque sea 1.000 euros en CFDs, y fui a la bolsa, allí había un exalumno mío, hombre, ¿de qué quiero invertir? Bueno, te explico, me explicó lo que eran CFDs, hablando en confianza en privado, me dijo lo que ahora dice Vox Populi, la CNMV, al 85% de la gente viene aquí y pierde. Lo vale, pues yo no quiero ser el 85%. Y me lo dijo cuando le hice la siguiente pregunta. Pero tu contraparte, que era una plataforma en Australia, no sé dónde, debe tener un patrimonio brutal, porque claro, cuando yo con 1.000 euros estoy comprando 30.000 euros o 40.000 euros de acciones telefónicas, pues tiene que estar cubierto, ¿no? Y cuando le hice esta pregunta, me dijo, no se cubre. Pero qué animales, esto es un riesgo. No, riesgo no, el 85% pierde. Digo, vale. O sea que estamos como, es lo que no me gusta a mí de los derivados y apalancamiento de estas cosas, estamos en un casino. No estamos en una inversión financiera, estamos en un casino. O sea,
bueno, apuestas, hay brokers y
tú apuestas, el otro te dobla la apuesta, te triplica, venga, ya, tal, lo ha perdido todo. Fuera, el casino siempre gana. No me gustan estas cosas. Ya digo, el cabo CFD es porque es lo más raro que he visto, porque el resto de grandes intenciones, oiga usted, no las hay, es que no las hay. Me preguntas productos que no entiendas, no las hay. Yo les he contado a todos los alumnos que he tenido, digo, por favor, cuando os vengan a vender unas preferentes de vuestro banco, wow, solidez máxima, vale, aquí no hay riesgo, vale, hasta aquí te lo puedes creer, pues estás trabajando en el banco o en la caja de ahorros y tú crees que es sólida y potente, y te digan, y vamos a pagar el 7%, levanta la mano, y en depósito que estamos pagando, 4%. Vea, pues aquí hay riesgo. Aquí hay una prima de riesgo. ¿Sabes qué es la prima de riesgo? Por favor. Y levantad la mano con toda la dignidad de decir, ¿me puede explicar dónde está este riesgo? No, porque no, sí. No, perdone, si usted paga tres puntos de prima, es porque hay riesgo, no por nada más. Si no lo saca, si no hubiese riesgo, fuese tan chollo, pues igual lo saca incluso medio pipo por debajo del depósito. Porque aquí puede vender por mayor. Bueno, pues eso. ¿Vale? Entonces ya digo, a mí no me ha ocurrido y dirás, no me lo creo. Bueno, ya sabes que suelo hablar con mucha claridad y sin esconderme nada. No me ha ocurrido y quizás si me hubiese ocurrido, pues me hubiese independizado. Como ya, yo salí de una compañía de seguros con más de 100 años de actividad a ir a una agencia de valores. Una sociedad de valores que en Barcelona éramos 4 al inicio. O sea, que era un riesgo que se cerrasen de un día para otro. O sea, que esto ya lo he hecho yo, pero como que no he tenido nunca la corta pisa tienes. Te cuento una anécdota. Cuando estaba en el grupo de BBVA, estos clientes institucionales me venían con carteras de 2, 3 millones de euros, de los cuales había 1.000.000 de euros en acciones BBVA. Ojo, estábamos en una época que las acciones de BBVA crecían, que era un chollo, que ellos decían, si esto es un chollo. Yo les decía, señor, simplemente por un tema de riesgo, yo tengo que vender acciones de BBVA. ¿Pero qué me dices? ¿Que sabes algo? ¿Que se va mal? El banco va de fábula. Pero a largo plazo, yo no puedo tener una cartera con el 30% en un solo valor. No lo voy a tener. Y entonces, bueno, siempre decía, ¿qué pasa? No, es que el cliente quiere vender acciones, necesita hacer... Vale, me llamaban, ¿no? ¿Qué pasa que vendes? No, el cliente quiere vender. Como que el cliente era soberano, pues el cliente vende. Entonces, yo le digo, hasta esto había hecho yo, ¿no? Entonces,
claro.
Por eso puedo decir y digo, no he tenido nunca un... Y los objetivos eran... de crecimiento, de satisfacción del cliente, de crecimiento en el sentido de crecimiento de la cartera, ¿no? Si las carteras iban creciendo y los clientes te traían más dinero, pues sí, tenías cumplidos objetivos. Pues te voy a decir, pues perfecto. Yo no puedo quejarlo.
Claro. Bueno, Jordi, te agradezco muchísimo que vengas al programa y bueno, aunque me gustaría, y de hecho tengo más preguntas para hacerte, me gustaría aquí terminar el podcast de hoy, siempre con una última pregunta, que es referente a los libros, ya te la preguntaré, pero me gustaría también saber si querrías venir en 2 semanas, la segunda parte de esta entrevista, para poder preguntarte sobre criptodivisas, regulaciones, sobre master trading, más aplicado al día a día, que creo que a muchos pues les interesa. ¿Estarías dispuesto?
Venga, me llamas y quedamos como hemos quedado para esta, y cuando nos vaya bien a los dos, ¿vale?
Perfecto, perfecto. Bueno, pero antes me gustaría, antes de acabar, que me gustaría que repasáramos algunos libros, y me gustaría que recomendaras un par de libros a la audiencia para poder pues decir y saber cuáles son los libros que tú recomiendas. Antes has recomendado uno, pero no sé si querrías recomendar otro.
Bueno, Benjamin Graham, ¿no? Inversor inteligente.
Un clásico.
Bueno, muy bien. Lo siento, pero...
No, me parece bien.
Casi todo, ¿eh? Después, ya digo, en estos momentos estoy trabajando mucho con el tema monetario y los bancos centrales, y aquí os podría hablar de muchos. Yo es que soy un enfermo de eso, yo me divierto, ¿eh? Hay dos cosas que dos literaturas que me entretienen mucho: La novela negra y estos días que han salido, pues el fin de la alquimia, Los alquimistas. Estos son libros sobre el Banco Central de Inglaterra, sobre el del sistema de bancos centrales, estos que son tochos, ¿eh? Pero lo estoy leyendo con mucho detalle, no como con la novela que te las pones a leer y te la terminas. Aquí estoy subrayando, viendo, digo,
con cariño lo haces.
Sí, no, con cariño y con divertimento, ¿eh? Porque
muy bien.
Yo, ostras, y me lo paso bien. Hombre, bueno, hay el famoso paseo aleatorio por Wall Street.
Hombre, este es un típico también.
Que se ha reeditado, yo tengo una edición antigua del 2002 o 2003, pero me consta que ya lo han actualizado y incluso ha la revisión actual y tal. Este es un libro muy ameno, muy divertido, muy poco técnico. Y podrán encontrar pues también diversión y ir aprendiendo cosas.
Muy bien. Bueno, Jordi, pues nos vemos en 2 semanas, entonces. Vale. Muchísimas gracias por venir al programa, al menos hasta primera parte.
Venga.
Y nada, insisto, gracias, porque creo que has dado una visión muy diferente, muy profesional, muy institucional sobre todo, y es de agradecer. Y es que para la siguiente vez tengo preparadas algunas preguntas para que me respondas sobre más encarado a trading regulación y trading encarado a criptodivisas, por ejemplo, que también quiero saber tu opinión.
Vale,
pero bueno, muchas gracias.
Venga.
Bueno,
adiós,
para la gente,
y saludos a todos los oyentes.
Perfecto. Bueno, y para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Jordi hoy, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y de iTunes. Y aparte, me gustaría también que me pusieras un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poquito más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.